Cope Soria, Cope Uxama. Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos mediodías, 12 horas, 30 minutos. Calor el que tenemos en esta jornada de martes 23 de julio. Termómetros que superan los 30 grados en Soria capital, donde luce el sol. Esta mañana hemos comenzado el día con alguna que otra nube. Pero bueno, así aprovecharemos esta jornada también que tenemos de verano. Y que bueno, de momento parece que las tormentas nos van respetando. Ya lo decíamos en el día de ayer, que esta semana igual íbamos a tener menos tormentas. De momento se van cumpliendo esas previsiones, así que esperemos que así sea para poder disfrutar todas estas tardes de verano que tenemos en Soria, en la provincia, en nuestros pueblos, para ir a la piscina, para ir al pantano y para hacer todas aquellas actividades propias del verano y que en Soria, pues siempre los sorianos intentamos aprovecharlas. Decimos que comenzamos como cada día repasando la información.
Cope Soria. Estar informado.
Sonia Maroto, muy buenos días.
Hola, saludos Alfonso, muy buenos días a ti y a nuestros compañeros de Cope Uxama y, como no, a nuestros oyentes, por supuesto, que son nuestros protagonistas. Hoy tenemos que hablar de un trágico accidente ocurrido en la jornada del domingo, un accidente que finalmente ha acabado con la vida del conductor de un vehículo. Se trata de un hombre de 67 años, vecino de Barcelona, que fallecía en el hospital ayer. Era el conductor de un turismo que colisionó frontolateralmente con otro turismo en el kilómetro 67 de la comarcal 116 dentro del término municipal de Morón de Almazán. Con este fallecimiento son cuatro las personas que han perdido la vida en las carreteras sorianas desde que comenzó este año 2013. Por lo tanto, aprovechamos también esos micrófonos para pedir mucha prudencia en estos tiempos veraniegos también, en los que hay más desplazamientos, lógicamente, en nuestras carreteras, con toda la gente que viene a pasar el verano. Así que, ojo, mucha precaución. Hablamos también del presidente de la Diputación, Antonio Pardo, que ayer presentaba a los agentes sociales, económicos y sindicales el plan para el fomento y el desarrollo de la provincia y sus municipios. Recordamos que está dotado con 24 millones de euros en dos anualidades, en 2014-2015, y solo falta que se desbloquee la ley de estabilidad presupuestaria para que se pueda destinar el remanente de la Diputación a inversiones. Tanto los representantes económicos como sindicales se mostraron ayer receptivos, al planteamiento de la Diputación. Veremos si finalmente se desbloquea esa ley y se puede invertir este dinero en crear desarrollo económico y empleo en nuestra provincia. Hablamos también de la reunión que ayer mantenían el consejero de Educación, Juan José Mateos, y la presidenta popular, María del Mar Angulo. Se congratulaban ambos por los datos de preinscripciones en la nueva titulación, Agroenergéticas Renovables. Concretamente ha tenido 41 solicitudes para el próximo curso académico 2013-2014. Y hoy en el Ayuntamiento han anunciado que se llevará a la Junta Local del viernes. Se llevarán dos convenios. El primero, respecto a la contratación de personal para el centro de día de Santa Bárbara, concretamente un auxiliar de clínica y un terapeuta ocupacional, una contratación que va a llevar a cabo la propia Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, y también un convenio con la nueva Asociación de Vecinos de Santa Bárbara, recién creada y que va a tener su sede precisamente en este centro de día, que todavía no tiene fecha de apertura, pero cuya puesta en funcionamiento es inminente. También nos hemos dado hoy un paseo por el mercado municipal. Allí la Asociación Tierra Quemada ha acudido para promocionar Numancia, para contribuir también a la reactivación económica del comercio, en este caso de los puestos del mercado, y precisamente en este mercado se exhibe un vídeo promocional de la representación que va a tener lugar el sábado en Numancia, y también podrán escuchar a Alberto Santamaría en estos micrófonos contándonos todas las cuestiones que tienen en mente de cara a favorecer esa reactivación económica y también ese conocimiento de Numancia en la capital, donde nos decía hay una asignatura pendiente. Son los temas que vamos a tratar a mediodía, a partir de las 14:25 horas, nuestro horario de verano.
¿Te nos vas a sumar, Sonia, a la representación?
Me sumo. Por lo menos a verla. Yo ya de Celtíbera no me he visto por el momento.
Ya salgo yo de Roma, ¿no?
Por eso.
No te preocupes. Gracias, Sonia. Te escuchamos.
Un saludo.
La mañana. Cope Soria. Cope Uxama. Estar informado.
Y nos vamos a ir hasta el Burgo de Osma. Saludamos a Lucía. Muy buenos días, Lucía.
Muy buenos días, Alfonso.
¿Qué tal?
Muy bien, saludamos hoy también a Alejandro Martínez. Alejandro, muy buenos días.
Mira que lo sabía, digo, para un día que no saluda Alejandro, seguro que está.
Pero ya le saludamos desde aquí, ¿verdad, Alejandro? Te saludamos
claro.
En el programa.
Me tienes que mandar un WhatsApp cuando eso, Alejandro, o algo por Twitter, por algo de esto, ¿sabes? Y decirme, oye, que hoy sí que estoy. Vale, venga, pues entonces hoy sí que te llamo.
Vale, yo te aviso.
Sí que te saludo.
Perfecto, perfecto.
27 grados tenemos en el Burgo de Osma, cielos bastante cubiertos, así que veremos a ver cómo va la tarde de esta tarde. Tenemos menos grados que en Soria, siempre durante estas últimas semanas nos estás diciendo, Rosa,
sí, vamos,
30 grados. Aquí 27,
vamos con temperaturas estándar, todos los días.
Sí, sí.
Nosotros aquí en torno a los 30, en el Burgo en torno a los 27. Bueno,
sí,
lo menos
tenemos la temperatura grabada a estas horas.
Sí, hemos dejado de lado esas metas, perdón.
Sí.
Y nada, oye, continuaremos con el calorcito típico del verano, llevándolo lo mejor que podemos. A los que nos toca currar, igual lo llevamos un poco peor. Aunque bueno, yo no soy muy amante del calor, no lo digo, que luego me dicen por la calle, siempre te estás quejando del calor, pero bueno. Oye, quejarse gratis de momento, ¿no, Lucía?
Bueno, aquí no se pueden quejar. Ayer se celebraba esa tercera romería de las magdalenas y les hice una tarde fantástica. ¿A que no adivinas cuántas, si más o menos era magdalena por persona, cuántas magdalenas se repartieron?
¿300 magdalenas? Buena cifra, ¿no?
Sí, sí, para ser esa tercera, intentar recuperar esa tradicional romería. Oye, pues para ser el tercer año, 300 personas, no está mal.
No, la verdad es que no está nada mal. Hoy, Lucía, Alejandro, vamos a hablar de la JMJ. Nos vamos a ir, no hasta Río, pero bueno, vamos a intentar crear un ambiente casi casi que nos lleve hasta ti. Porque Lucía, Alejandro, tenemos al otro lado del teléfono a Rubén Tejedor. Muy buenas, Rubén.
Hola, muy buenos días, Alfonso y Lucía y Alejandro y a todos los oyentes de COPE.
Hoy estamos todos al completo.
Hoy estamos. Da gusto, oye, aquí rodeados de juventud con Rubén, con Lucía, con Alejandro, con servidor, bueno, que también todavía me voy a considerar joven, si me lo permite.
Ya vamos peinando canas casi, Alfonso.
Sí, sí. No, tienes razón, Rubén. Pero para hablar de la JMJ, yo creo que sí, ¿no?
Sí, por el amor de Dios. Además, la JMJ, la clave es no solo la juventud del DNI, que sí, sino la juventud del corazón, ¿eh? Yo he estado en varias JMJs y hay mucha gente pues que a lo mejor pasa ya de los 30 o 40 años, pero que vive la JMJ con una intensidad increíble.
Y qué bonito, además, es yo me acuerdo, por ejemplo, de la de Madrid, que quizás es la que más nos ha tocado así de cerquita, ¿no? Y donde más hemos podido descubrir la verdadera pasión de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Ahora nos toca un poquito más lejos, Rubén, en Río, hasta allí está demasiado lejos, ¿no?, como para ir.
Pues mira, la verdad es que yo debo decirte que desde ayer, Alfonso, que he comenzado a seguir por televisión los actos de la llegada del Papa y de los primeros discursos y la recepción de millones de jóvenes al Papa y tal, pues tengo los dientes muy largos.
Nos da envidia.
Me hubiera encantado ir, las cosas como son, pero por diversos motivos, pues la verdad es que no. Primero porque el médico no me lo permitió, pero entre otros motivos no podía ir, ¿no? Pero sí, no, mira, las Jornadas Mundiales de la Juventud son una expresión preciosa, ¿no?, de que la Iglesia no es como algunos podrían pensar, ¿no?, un objeto anticuado del pasado, no es un fósil inerte sin vida, sino que la Iglesia tiene un rostro joven, que es el futuro de la Iglesia, ese rostro joven, y que quiere mostrarse al mundo como tal, ¿no? O sea, sino, porque a veces nosotros, fíjate, en la provincia, por desgracia, Alfonso y Lucía, Alejandro, pues a veces nuestras parroquias están pues con gente estupenda, ¿verdad?, pero un poquito envejecidas, ¿no? El rostro joven se ve menos. Pero esto nos da pues otra visión, ¿no?, de lo que es la Iglesia, que va más allá de las fronteras de la provincia de Soria, que va más allá de las fronteras de las diócesis de España, sino que es una Iglesia que abraza y que abarca al mundo entero. Y esto es importante, el saberlo y el recordarlo.
Lucía, no sé si todavía nos está acompañando por ahí.
Sí, claro.
Nos escuchas, ¿no?
Sí, sí.
Lucía me decía a mí el otro día que la de Madrid sí que la vivisteis vosotros de cerca, ¿no?
Bueno, la de Madrid, nosotros, no sé si te acuerdas, fue el primer año que yo estuve aquí de prácticas en la COPE. Todos los días, ¿recuerdas que teníamos un espacio dedicado a esa JMJ? Así que, por supuesto que sí, la vivimos de cerca. Y yo quería preguntarle a Rubén, nos ha dicho que seguía a través de la televisión, que al final, como los partidos y estos sitios, casi es de los mejores medios.
Sí.
Porque nos sentimos casi ahí de cerca más que las personas que puedan estar. ¿Cómo se vivió entre los jóvenes esa jornada de ayer? Recibieron al Papa, estaban todos muy contentos. Hoy había una jornada de descanso para el Santo Padre. Bueno, mucho ambiente se vivía en Río.
Pues hombre, el ambiente, yo todas las crónicas que he leído y esta mañana que he hablado con una soriana, una profesora de inglés que está ya allí en Brasil y me contaba, ¿no? El ambiente es impresionante, fijaos, no sé si vosotros y nuestros oyentes pudisteis ver la llegada de, vamos a decir entre comillas, del pobre Papa a Río, porque, en fin, las multitudes pues no dejaban ni andar el vehículo que transportaba el Papa, ¿no? Pero bueno, en fin, todos los papas, pero este Papa de forma muy especial, pues quiere que, ya que ha viajado hasta Brasil, ¿no?, pues estar muy cerquita de la gente, ¿no? Y la verdad que el ambiente es impresionante, ¿eh? Me decía esta profesora de inglés que las calles de Río y de las ciudades de alrededor en las que ya han estado, ¿no?, que son, desde luego, riadas absolutamente enormes de jóvenes que, en fin, pues que a lo que han ido es eso, es a ver al Papa, pero no a quedarse en ver al Papa, porque algunos nos acusan a las JMJ de papolatría, ¿no? De, no, es que aquí hay una veneración del Papa. No, el Papa es, en fin, es un instrumento, ¿no? Es como el sobre y la carta. En una carta lo importante no es el sobre, sino lo que contiene ese sobre, que es la carta. Pues aquí lo mismo, lo importante no es tanto el Papa o la JMJ en sí, sino, en fin, el mensaje que el Papa viene a traer. No sé si ayer lo oísteis cuando lo recibió la presidenta Dilma Rousseff, dijo una frase muy bonita, ¿no? Dice, uy, mira, no tengo ni oro ni plata, pero traigo lo mejor que he recibido, que es a Jesucristo. Esto es la JMJ, esto es la JMJ.
También, Rubén, lo bonito de estas Jornadas Mundiales de la Juventud es la convivencia. También me recuerda un poco a lo que pudisteis vivir vosotros en Roma, ¿no? Esa unión de culturas, esa unión de gente, todos en torno a un mismo mensaje, y que también es un buen momento para compartir experiencias, para hablar cada uno de lo nuestro, para compartir culturas.
Eso es una de las cosas, Alfonso, más impresionantes, de verdad. Yo que he podido vivir la JMJ de Colonia, en Alemania, la JMJ de Madrid y alguna otra, ¿verdad? Y todos los que han ido, o sea, no hay nada más bonito que, independientemente de que uno vea a un indio, a un japonés, a un mozambiqueño, a un brasileño, a un canadiense o a un soriano, saber que uno está unido, ¿verdad?, como dices tú, ¿no?, por un mismo mensaje y por una misma persona, que es Jesucristo, y ese intercambio de experiencias, la distinta forma de ser y de vivir la iglesia que tiene, pues imagínate, ¿no?, no tiene nada que ver el ser iglesia católica, pues eso, en Mozambique, que en Río de Janeiro, que en la Quinta Avenida de Nueva York, o que, pues en fin, en Ágreda, ¿no? Pero en fin, la JMJ también une muchísimo en ese sentido, ¿no? Y sí, la verdad que es una experiencia de multiculturalidad, pero unidos por una misma persona que de verdad uno pues le pone los pelos de punta. Porque una JMJ, por mucho que uno pueda pintarla como algo muy bonito, algo muy tal, o sea, la clave solamente se entiende, ¿verdad?, cuando se vive desde dentro. Cuando uno vive desde dentro, la JMJ dice, caramba, ahora sé de verdad lo que es una JMJ y ahora sé por qué hay tantos millones de personas que en fin, que lo viven con una pasión tan absolutamente increíble.
Y yo, alejándome un poco de lo que son las Jornadas Mundiales de la Juventud, pero acercándome a ese motivo que nos decías, las personas que no se pueden desplazar al río, aunque lo vivan desde la televisión, ¿cómo se puede trasladar ese sentimiento que nos decías de juventud de la Iglesia sin tener que ir a unas Jornadas Mundiales?
Hombre, pues, en fin, o sea, primero, el seguir la Jornada Mundial de la Juventud a través de los medios de comunicación, ¿no? Pues, por ejemplo, como hacemos esta mañana, de la radio, seguirla a través de la televisión o leyendo los discursos del Papa y tal, pero sobre todo teniendo muy claro lo que os decía al principio, ¿no? O sea, que la Iglesia es mucho más allá de lo que nosotros podemos tener a nuestro alrededor, ¿no? Que hay millones y millones de personas y millones de jóvenes que siguen muy interesados en lo que es la Iglesia y en el mensaje que la Iglesia propone, ¿no? Y sobre todo, el saber que independientemente de la edad que uno tenga, la juventud de corazón, y esto puede sonar atípico, tópico, ¿no?, pero es que es absolutamente cierto. O sea, la juventud de corazón es la clave para vivir felizmente dentro de la Iglesia, ¿no? Porque yo conozco, y vosotros seguro que también, muchos jóvenes que son viejos anticipados, y conozco mucha gente mayor que es de un, pues eso, de un corazón absolutamente joven, que da gusto estar con ellos, que da gusto hablar con ellos. Eso es el sin estar presente en una JMJ, el captar la esencia de lo que es una JMJ.
Para hablar de estas Jornadas Mundiales de la Juventud, Rubén, quizás, y para entenderlas sobre todo, quizás nos teníamos que remontar un poco a su origen, ¿no?, a los grandes encuentros con los jóvenes celebrados por el Papa, por Juan Pablo II en Roma, que precisamente la unión de todos esos jóvenes fue lo que dio lugar y lo que dio pie a sacarlo de Roma y a llevarlo al resto del mundo, ¿no?
O sea, Juan Pablo II, que fue, iba a decir, un tipo con todo el cariño de la palabra, ¿no? Fue un tipo con una visión de futuro increíble, ¿no? Y él, en fin, él lo dijo, ¿no? Pero ¿cómo no va a ir la Iglesia al encuentro de los jóvenes en los países donde ellos están? En fin, es muy complicado, pues eso, que gente de Brasil, que millones de personas de Brasil, de Estados Unidos, de Japón, de Manila o de Sydney, donde fue una JMJ, ¿no?, puedan desplazarse a Roma a estar con el Papa y a escuchar al Papa. Pues el Papa dijo, bueno, pues, en fin, ya voy yo a encontrarme con ellos, ¿no? Y desde entonces, pues han pasado ya, pues en fin, más de una veintena de jornadas mundiales de la juventud, o sea, mundiales, ¿no? Porque luego cada año, el día de Domingo de Ramos, se celebra la jornada de la juventud en cada una de las diócesis del mundo.
28, Rubén.
Porque eso es, 28, sí, sí.
Fue en el año que nací yo, así que...
Pues mira, ya son casi una treintena. Pero, o sea, tuvo Juan Pablo II una visión de futuro increíble, que fue ir al encuentro de los jóvenes en sus propios lugares, en sus propias culturas, o sea, visitar los países, las raíces, los lugares más difíciles donde los jóvenes viven. Ayer, por ejemplo, ¿no?, el Papa Francisco, pues nada más llegar a Brasil, hoy lo destacan los medios, de propios problemas, y ofrecerles la solución que la Iglesia puede ofrecerles, que es Jesucristo, el Evangelio. Por eso hay el Papa Juan Pablo II y luego Papa Ratzinger, Papa Benedicto y ahora el Papa Francisco, desde luego, continuaron con esta preciosísima tarea, que no es sencilla, porque imaginaos lo que supone, quiero imaginar lo que supone Rio de Janeiro, ¿no? En fin, tan lejos, con los problemas de, pues, de seguridad que puede haber, etcétera, etcétera. O sea, coordinar 2 millones de personas, que aquello no se desborde. Ahí, por ejemplo, fue un ejemplo maravilloso Madrid, si lo recordáis.
Madrid fue espectacular.
Yo recuerdo ese penúltimo día, Alfonso, de la JMJ, allí en el aeródromo de Cuatro Vientos. 1.500.000 personas puestas de rodillas en oración y no se oía una...
Y calor, además, y
claro, no, un calor impresionante.
Todos los inconvenientes, los riesgos que decían que podía haber, y al final salió todo...
Muestra, Alfonso, que Dios, tal multitudinarios, nunca pasa nada, todo queda muy bien, la gente queda encantada, queda sobrecogida, ¿no? Y luego son JMJs, son jornadas que producen mucho fruto dentro de la Iglesia, ¿no? Porque hay muchos chavales que, bueno, pues después de escuchar al Papa y de sentir que la Iglesia es joven, pues se plantean su vocación sacerdotal, su vocación matrimonial, de forma, pues eso, de forma cristiana, su vocación religiosa, consagrada, y esto pues son unos frutos que nunca sabremos agradecer y pagar.
Vamos a dejar a la gente disfrutando en Río, Rubén. Lucía, lo hacemos desde aquí, indirectamente, con todo el dolor del mundo, de no haber podido ir hasta allí, pero bueno, seguro que al año que viene nos pilla más cerquita y podremos vivirla de cerca.
Que cuando anuncie el Papa el domingo dónde será la próxima JMJ, pues nos alegremos porque nuestro grupo más cerca, si nos unimos a los 18 peregrinos sorianos que han ido, Alfonso.
Han ido, 18 han ido de Soria.
18 sorianos, sí, han ido, si mal no recuerdo las cifras, 12 de Ágreda, 4 de Soria, de la renovación de los movimientos de los chicos, ¿no?, de las comunidades ecumenales, uh-huh, y luego 2 chavales más, un chico y una chica de la renovación carismática. O sea, 18 con un sacerdote, con don Tomás Oliva, que es el párroco del Espino, en un grupo más grande de Soria, de Castilla y León, Soria y Zaragoza y Aragón, ¿no?, que son 120 personas en total, pero entre esas 18 sorianos.
La representación soriana en la Jornada Mundial de la Juventud en este caso y en este año en Río. Rubén, un placer, como siempre, hablar contigo.
Muchas gracias a vosotros, Alfonso. Feliz mañana.
Feliz mañana, hasta pronto.
Hasta luego, un abrazo.
Y Lucía, después y con toda la envidia de la JMJ, bueno, pues nos toca ir despidiendo este ratito que tenemos dedicado en conjunto a COPE Soria y a COPE USAMA.
Así es. Bueno, nos vemos mañana, por supuesto.
Eso, mañana.
Ya saben todos, a partir de las 12:30. Y ahora pues cada uno nos vamos a nuestros temas.
Ahí está, continuamos.
Que paséis muy buena tarde.
Adiós, un saludo. Adiós, Alejandro.
En Supelso tenemos nuevo servicio integral de reformas. Reformamos tu baño o cocina en muy poco tiempo y con el servicio más profesional para que no tengas que preocuparte por nada. Limpio, rápido y económico. Cambia tu bañera por una cómoda y práctica ducha. Acércate y pide más información en Avenida Valladolid 22. Supelso, refórmate.
En Muebles Frías podríamos decirte lo que todos.
Pasen y vean, hasta 99% de descuento y 1000 años para pagar.
Pero sabemos que no te lo crees. En su lugar preferimos decirte que tenemos el mejor mueble posible, adaptado a tu presupuesto, y que ahora en rebajas nuestros precios son todavía mejores. Llevamos tanto tiempo contigo, entre otras cosas, porque no te mentimos.
Rebajas I Love You de las tiendas Global Deco. Rebajas de verdad.
Muebles Frías en Soria.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.
Día importante el de ayer para la provincia de Soria, ya que la Diputación Provincial presentó a los agentes económicos, sociales y sindicales el plan de desarrollo de la provincia de Soria elaborado por el equipo de gobierno de la Diputación. Antonio Pardo, presidente de la Diputación Provincial, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Plan importante para Soria, decimos, Antonio.
Bueno, yo creo que importante, que viene a dar una respuesta a la situación tan singular, tan excepcional que estamos viviendo, que parte además de una administración como es la Diputación Xenta a todo el territorio provincial, a todos sus pueblos, evidentemente a todos los habitantes de todos los municipios, y de una administración como es la Diputación que tiene un buen músculo económico en estos momentos para poder hacer frente a muchas políticas de ayuda al empleo, de ayuda a las personas con necesidades, de incentivar también la creación de actividades económicas, de mejorar también las infraestructuras de nuestras carreteras en la provincia de Soria, en fin, de un abanico de iniciativas dotadas presupuestariamente que la Diputación ha puesto en marcha y que cree que va a contar con el apoyo sincero, además de los grupos económicos, sociales y esperemos también de los políticos de la oposición de la propia Diputación Provincial.
Estamos hablando de una inversión cuantiosa, 12 millones de euros para este ejercicio, la posibilidad de otros 12 para el siguiente. Esto, Antonio, ya casi nos estamos desacostumbrando, ¿no?, a escucharlo, y es el fruto del trabajo de tener unas cuentas bien hechas.
Es la clave, es el fundamento principal. Si la Diputación de Soria, como otros organismos que conocemos todos, no tuviera bien sus cuentas saneadas y con un mínimo y reducido endeudamiento y con una situación de nada de morosidad y pagando a sus proveedores, si no tuviera esa situación no podría hacer frente a un planteamiento tan positivo en estos momentos. Yo creo que habría que recorrer y repasar un poco el escenario de nuestro país para comprobar qué pequeñas administraciones como la Diputación presentan proyectos, propuestas que realmente van a recalar en los ciudadanos de nuestra provincia, van a recalar en la generación de actividad económica y de empleo, ¿no? Y por eso somos partidarios de esa sostenibilidad de las administraciones, y la Diputación ya lo ha hecho. Siempre es un ejercicio de responsabilidad económica de muchos años que ahora también se presenta, que sale adelante, y hay que utilizar los recursos cuando realmente son necesarios. El problema de algunas administraciones es que gastan por gastar, y aquí la importancia de todo este asunto es que hay que invertir en los momentos necesarios y puntuales como el que estamos en estos momentos.
Uno de los quizás objetivos más importantes, ¿no?, de este plan es la creación de empleo. Gracias a esto se va a crear empleo y sobre todo también se va a crear en los municipios de la provincia de Soria, que muchas veces quizás es donde más nos cuesta, ¿no?
Pues sí, la verdad es que se va a crear, las propuestas son de crear empleo de manera directa. Vamos a crear ayudas económicas para las pymes y los autónomos de la provincia de Soria por contratar a una persona desempleada, joven, de larga duración, desempleados, personas con algún tipo de discapacidad. Todo eso lo vamos a apoyar desde la propia Diputación Provincial para que lo puedan hacer los autónomos y las pymes. Lo vamos a desarrollar en los próximos días. Vamos a ayudar a los municipios también para que contraten desempleados, para que hagan trabajos dentro de lo que son los municipios de toda la provincia de Soria, también con el apoyo de los propios ayuntamientos. Vamos a mejorar y agotar las partidas para infraestructuras en carreteras, lo que también genera actividad económica en muchas empresas de la provincia y, al fin y al cabo, en sus trabajadores.
Y mejorar las carreteras.
Evidentemente, y mejorar las vías de comunicación entre los propios pueblos, además con muchas partidas en planes provinciales para todos los pueblos de la provincia. Hay que decir muy alto y muy claro que la Diputación es un instrumento necesario en estos momentos, que tiene músculo suficiente para dar actividad, para generar empleo, y además las dos cantidades que me he referido anteriormente, las dos medidas de generación de empleo para pymes o autónomos o incluso para municipios, estamos hablando que se podrían crear alrededor de 400 empleos en la provincia de Soria solamente con esa pequeña medida de la propia Diputación Provincial.
Ayer tuvisteis esa reunión con agentes económicos, sociales, sindicales. Me imagino que tendréis el apoyo de ellos, ¿no?
Bueno, nosotros no percibimos ninguna posición negativa por parte ni de los agentes económicos ni tampoco los sociales. Uh-huh. Yo creo que se marcharon un poco también sorprendidos, ¿no?, de que en estos momentos haya una administración que plantee esas posiciones, que plantee esas alternativas, que plantee soluciones para los ciudadanos de manera directa. Como también se les transmitió que es un documento abierto, que podía estar en el que se podían incluir algún tipo de ideas o sugerencias que fueran atractivas y positivas, ahí también se dejó sobre la mesa esa posibilidad. Lo que pasa es que el documento y la idea surgida desde la Diputación Provincial abarca todo el abanico de posibilidades, tanto de las que tenemos competencias directas como las que no tenemos, ¿no? Y por ese motivo vimos que había una receptividad favorable por parte de las dos partes. Esperamos también que así lo vean los grupos de la oposición, porque evidentemente muy poco más van a tener que decir a un documento que recoge todo el abanico de posibilidades de generación de actividad económica y de empleo y ponerlo en marcha de manera definitiva y concluyente, porque es lo que en estos momentos necesitamos. Necesita necesitan los ciudadanos y necesitan también los pueblos de la provincia de Soria.
Desde luego que es necesario, porque en los momentos en los que estamos, bueno, pues esto da gusto contar buenas noticias como esta. Cambiando de tema hoy, Antonio, tenéis un día muy romano, vamos a decir, ¿no? Visita al Palacio Ducal de Medinaceli, al Centro de Interpretación de la Época Romana, donde se ha hecho una de las actuaciones del Plan de Convergencia, y luego visita a la Villa Romana también de Cuevas de Soria.
Pues la verdad es que es un día romano.
Totalmente.
Son dos puntos en los que hay una referencia al romano soriano, a la época romana en Soria, pues apabullante, ¿no? Porque Medinaceli, ni que decir, tiene que la intervención que ha hecho la Diputación Provincial para darle una respuesta también al turismo cultural que tiene Medinaceli, que tiene la provincia de Soria como punto de referencia, pues hemos presentado ya la terminación de una inversión de 186.000 euros que la Diputación ha hecho en el Palacio Ducal, donde se recoge el centro de interpretación de la época romana, tanto de Medinaceli como de muchos puntos más de la geografía soriana. Y ni que decir tiene, pues, que Medinaceli, con ese arco romano y con las características patrimoniales y culturales que tiene, es un punto de referencia sensacional. Bueno, lo hemos terminado, lo hemos presentado hoy, y es otro sitio más para poder visitar en la villa de Medinaceli. Y también estamos a punto de llegar a nuestro centro cultural de Cuevas de Soria, donde además ahí tenemos una actividad muy importante, muy interesante.
Ahí con los
para
chavales.
Niños de la provincia de Soria, entre 9 y 13 años, nada más y nada menos que 150 niños, que durante 6 jornadas de 25 localidades diferentes de la provincia de Soria, incluido la propia capital, pues van a hacer actividades y talleres relacionados con lo que es la cultura romana, con lo que es la arquitectura romana, en fin, trabajos de todo tipo que estaban totalmente relacionados con el mundo romano y con la arqueología, ¿no? Esa gran gama de mosaicos que tiene el gran yacimiento, por otra parte, propiedad de la Diputación Provincial, como es el yacimiento y el Centro Cultural de Cuevas de Soria, y bueno, pues es un punto también a seguir, a perseguir, y desde luego a presentar, y para que los más jóvenes pues vayan conviviendo con esa realidad de nuestro pasado, de nuestra historia, ¿no? Y saber que tenemos que ponerlo en valor para que sea un referente de cara a nuestro futuro y también a las actividades desarrolladas con el mundo del turismo en nuestra provincia.
Y donde disfrutan además aprendiendo, que es lo bonito, aprender mientras se juega, se disfruta, se toca, se juega con el barro, se hacen puentes, se hacen arcos y se hace todo, que esto a los más pequeños, además de enseñarles, disfrutan mucho. Antonio, te vamos a dejar viajando por nuestra provincia de Soria, buen viaje y nada, pasarlo muy bien en el día de hoy con los chavales en las cuevas, y enhorabuena también por la iniciativa.
Gracias para ti y para todos los oyentes de COPE de Soria.
Hasta pronto.
En Cafetería York no solo encontrarás para desayunar o para merendar los mejores cafés o chocolates. En Cafetería York encontrarás también lo mejor para acompañarlos. Nuestra especialidad. Deliciosas tostadas y tortitas a la plancha, con nata o chocolate, y una amplia y sabrosa gama salada de bocatines. Y todo ello en el mejor ambiente y con el mejor servicio. Ven a Cafetería York. Es la de toda la vida.
No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez. Es que sola no tiene gracia ni placer.
Horas 58 minutos, recta final de esta primera parte. Vamos a llegar a las 13 horas. Les vamos a dejar con las noticias nacionales e internacionales. Volveremos en 5 minutos y les dejamos con esta canción, Al amanecer, Los Fresones Rebeldes, canción que dedicamos a toda esa gente que nos escucha desde Madrid. Así que para vosotros, Al amanecer, Los Fresones Rebeldes.
COPE Soria. Estar informado.